Trajo la base y voy a compartir esto que Dios puso en mi corazón con ustedes. Amén. Voy a estar tomando lectura de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Espero haber tomado bien la cita. ¿Estamos ready? Yo quiero en esta mañana predicar o hablar o exhortar a ustedes. Quiero hablar en esta mañana, en esta mañana quiero irle suave. Porque en esta mañana yo quiero hablarles a ustedes acerca de la venida de Cristo. De la venida de Cristo, porque ciertamente Él volverá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, dice: porque vosotros sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Amén.
Amén.
De ahí comenzamos, amado, de este versículo, hablando acerca de la venida de Cristo. Este versículo habla y dice que la venida, o dejen claro, que la venida del Señor es de sorpresa, como ladrón en la noche. ¿Qué significa esto? Que nadie sabe el día ni la hora que el Hijo del Hombre vendrá por la iglesia. Pero el versículo deja en claro que dice que vosotros sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá. De que no sepamos cuándo, son otros 20. Pero la realidad de que Él viene, viene.
Gloria.
A estas alturas, decir que Cristo viene, a muchos cristianos ya te le da coraje. Hay a veces que usted grita, Cristo viene. Y hay cristianos que dicen, ya viene este loco. Porque ese tema lo sé yo desde que yo era bien chico, me estaban diciendo eso. Ahora, uno de los temas más controversiales en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, ¿ok? No estoy hablando de la gente del mundo, ¿por qué? Porque a la gente del mundo Cristo no viene por ellos. Cristo viene por una iglesia. Cristo viene por una iglesia que decidió darle su corazón, entregar su vida. Por esa iglesia viene Cristo. Ahora, dentro del cuerpo de Cristo, uno de los temas más controversiales ha sido el arrebatamiento de la iglesia. Pero estamos hablando dentro de ese círculo que se llama iglesia. Ahí dentro de ese círculo llamado iglesia, han habido controversias acerca de este tema. Aunque la Biblia nos da evidencia suficiente acerca de este acontecimiento glorioso. Pero han surgido dentro de ese grupo llamado iglesia o cuerpo de Cristo, han surgido muchos maestros negando este acontecimiento. ¿Me estoy explicando? Estamos hablando del grupo iglesia. No estamos hablando del mundo. Estamos hablando de la iglesia, los que somos y creemos parte, que somos parte de una iglesia. Ahora, dentro de ese grupo llamado iglesia, han surgido maestros que niegan este acontecimiento. Está ese grupo que alegan que las escrituras de Apocalipsis concerniente al tema eran o son simbólicamente. Son simbolismo que son escritos no reales, que no son profecías futurísticas, sino más bien que son meramente metáforas. Tenemos un grupo ya ahí. Acabamos dentro del grupo que se llama iglesia, acabamos de señalar un grupo. Un grupo que dice que este acontecimiento y que los escritos de Apocalipsis, que estos escritos que hablan acerca de la venida, eran meramente metáforas o simbólicamente. Está ese grupo. Ahora, hay otro grupo dentro del círculo llamado iglesia. Hay otro grupo, por otra parte, que enseña que todo eso ya aconteció en el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo de la iglesia cuando se formó. Dentro de ese círculo, ya yo le he mencionado dos grupos. Dos grupos que creen dos cosas distintas, pero están cercados en lo que se llama iglesia. Ahora, pero dentro de esos dos grupos está el otro grupo que se mantiene creyendo en las profecías del fin. Este es el grupo en el cual nos identificamos nosotros. Me identifico yo siendo partícipe de este otro grupo, de los que no solamente creen o creyeron la venida de Cristo por primera vez, sino que creen o creemos que Cristo vendrá por segunda vez y estamos esperando este acontecimiento con ansia. Entonces, ya en lo que se llama iglesia, dentro de ahí yo le he mostrado que hay tres grupos.
Poderoso Dios.
Hay tres grupos. El grupo que piensa que todo era metafóricamente o simbólicamente. El grupo que piensa que todo esto aconteció en el principio. Y está el otro grupo en el que pensamos y creemos que este acontecimiento lo estamos esperando. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Dentro del grupo que se llama iglesia, yo les pude señalar tres grupos y hay muchos más. Hay diferentes grupos que opinan una cosa, pero dentro de ese círculo todavía se siguen llamando iglesia. Según este versículo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, donde dice que el Señor mismo descenderá del cielo, según este versículo hay otras evidencias bíblicas que dejan en claro la certeza de este acontecimiento. Hoy mi intención en esta noche, que no les voy a tomar mucho tiempo. Dios te bendiga, Gaby. Hoy que yo no les quiero tomar mucho tiempo, mi intención en esta mañana, en este pequeño momentito, este tiempito que usted me regale, mi intención en esta mañana no es estimular tus emociones con mi mensaje. Yo no busco que se te paren los pelitos. Yo no busco que la piel se te ponga como gallina en esta noche con el mensaje que estoy transmitiendo hoy. Mi intención, la intención de mi mensaje es hablar a tu espíritu, despertar tu conciencia de que nos estamos acercando a uno de los acontecimientos más esperados y proféticos de la historia. Yo quiero hablar a tu conciencia, a tu espíritu. Yo no quiero a nadie mover tus emociones.
Gloria, que grande Dios, aleluya.
Quiero hablar a tu espíritu. Despertar tu conciencia de que sí nos estamos acercando. cuando tú escuches la palabra Cristo viene, ya tú la tomes por tardanza. Aunque tú seas de eso, te voy a decir en esta mañana y hablar a tu espíritu y a tu conciencia que este acontecimiento está más cerca de cuando tú creíste. Creo que a lo largo de los años nos hemos desviado un poco del camino. Ese es el problema. Por eso es que dentro de ese grupo que hay muchos, dentro de ese círculo que se llama iglesia, por eso es que hay muchos grupos divididos. Unos piensan así, unos piensan así, el otro piensa de otra manera. Unos niegan este acontecimiento, otros esperan este acontecimiento. Pero dentro de ese grupo, en el camino, como que nos hemos desviado. Cada quien toma su rumbo. Nos hemos desviado. Y nos hemos enfocado en cosas que nos han quitado la pasión por la venida del Señor. Usted se puede darte cuenta de este desvío cuando usted observa la iglesia primitiva. O sea, cuando habla de la iglesia primitiva, es la iglesia en su comienzo. Para usted poder entender o poder ver o poder decir, tú tienes razón de lo que está pasando, o de este desvío que nos hemos desviado un poco del camino. Cuando usted va y estudia la iglesia primitiva, la iglesia en tu comienzo, y usted observa la iglesia de hoy, usted puede decir, ¿qué pasó? Usted dice, algo pasó. ¿Por qué usted puede decir algo o preguntarse, algo pasó? Algo pasó porque cuando usted observa la iglesia primitiva en su comienzo, la obra del Espíritu en el corazón de aquellos cristianos era sorprendente. A diferencia cuando usted observa la iglesia de hoy día, podría pensar que son dos iglesias distintas, pero es una. Es una sola iglesia. ¿Por qué? Porque los que empezaron este evangelio, la iglesia primitiva, la iglesia que en los primeros evangelios y en Hechos está renaciendo, está brotando. Cuando usted ve esa iglesia es la misma de hoy. Un mismo Señor, una misma fe, una misma palabra, una misma creencia. Es la misma. Pero entonces, ahí es cuando surge la pregunta, si son las mismas, ¿por qué son tan diferentes? Y usted se puede darle cuenta que la diferencia que lo hizo es porque nos hemos desviado un poco del camino. Ahora, en esta mañana queremos saber dónde estamos y para dónde vamos. Por eso es que cuando usted decide ir a un lugar donde usted desconoce, un lugar que todavía usted no está claro, usted pone un aparatito que se llama GPS, ¿right? Y ese GPS le muestra su localidad y su destino. ¿Es cierto o no es cierto? Le muestra una ruta y su destino. Pero ¿qué pasa? Que cuando en el camino, de repente, para tú llegar a tu destino, cogiste una entrada que no era. El GPS empieza a decirte recalculando. Recalculando. ¿Por qué? Porque ese aparatito quiere recalcular y buscar otra vía que te conecte a la primera vía. Y hoy día el Espíritu Santo está diciendo, recalculando, porque la iglesia de hoy quiere buscar otra vía que te conecte a la del principio, a la de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque nos hemos desviado, hemos cogido otras entradas, pero el Espíritu Santo, hablando por Jonathan, quiere guiarnos y nos dice, recalculando, te voy a conectar otra vez a la guía, a la verdadera dirección.
Poderoso
de Dios.
Gracias, Padre.
Santo. Gracias, Padre. Varones, Amado y hermana, yo estuve 4 días en Puerto Rico. Yo tengo las baterías recargadas. Yo dormí mucho. Porque nos hemos desviado un poco. Es la razón de que nuestro corazón se ha enfriado. Y el problema de esto es que Satanás ha ganado ventaja. Se ha aprovechado de la situación y ha ganado terreno. Ahora, vamos a observar un poquito cómo era la iglesia primitiva. Vamos a observarla. ¿Cómo era la iglesia primitiva? En su comienzo. Vámonos a Hechos capítulo 32. Hechos capítulo 32. Capítulo 4, versículo 32. Discúlpeme. Hechos 4, versículo 32. Vamos a tocar ese primer versículo 32. Yo tengo aquí una lectura bíblica. No sé si es la misma que ustedes van a ver, porque a lo mejor son diferentes traducciones. Creo que es la misma. Pero si usted nota algo, algunas palabras distintas, hubo una traducción diferente. Hechos capítulo 4, versículo 32. Y ese, yo lo miro, pero tengo que pegarme de así. Hechos 4, 32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un mismo y una misma alma. Vamos paso a paso. Estamos hablando de la iglesia, de lo que se llama iglesia de Cristo, que nos incluye a nosotros. Pero estamos hablando, vamos a observar esta iglesia en su comienzo. Ahora, cuando usted va a Hechos, donde usted ve el crecimiento de esta iglesia, la expansión, ¿verdad? Cómo esta iglesia crece, usted se da de cuenta que en el principio esta iglesia y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ahora la pregunta, ¿se parece a la de hoy? ¿Se parece a la de hoy? Seguimos leyendo. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseían. La pregunta, ¿se parece a la de hoy? Sino que tenían todas las cosas en común. ¿Se parece a la de hoy? Yo le estoy mostrando cómo era la iglesia en su principio. El 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ella. Ahora el 34 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado. Mire cómo era esta iglesia. Entre ellos no había nadie necesitado. ¿Se parece a la de hoy? No.
Vive Dios.
Porque te entra una malicia que tú quieres hasta un avión. Quiero un avión, quiero una casa con 20 cuartos. Y cuando te dicen, ¿cuánto es tu familia? Yo y mi esposa solo. Entonces, le quitan la leche a las ovejas. Las ovejas dan leche, ¿verdad? Tráteme en serio. Vamos a decir, ¿de qué día leche? Le quita la lana, ¿no? La lana. Entonces, mírese esto, amado. Dentro de esa iglesia que con los que nos componemos nosotros, dentro de todos ellos, no había necesitado alguno. ¡Wow! ¿Qué es esto? Así que no había entre ellos ninguna necesidad. Porque mira lo que hacía esta iglesia en su principio, Junito. Porque todos los que poseían heredades o casas Las vendían y las traían al pueblo. Traían lo vendido al pueblo y lo ponían en los pies de los apóstoles. Y se repartían a cada uno según
su necesidad.
¿Se parece a la de hoy? Esta gente, los que tenían muchas propiedades, cosas extras, vendían las cosas y veían al hermanito. No, es que yo no puedo andar en un avión y el hermano andar en una bicicleta. Yo necesito que aquí sea justicia y que todos seamos iguales. ¿Por qué? Porque esto no se trata de que tú eres el mejor. Si piensas eso, esto no se trata de que eres el mejor que predica, el mejor que canta, el mejor pastor. El día que tú pienses esto, fracasaste. Esto no se trata de uno, esto se trata de muchos. Esto no se trata de uno, se trata de una. No se trata de una denominación, no se trata de un pastor, se trata de una iglesia. Esto no se trata de NDC, esto no se trata de la luz del mundo, esto no se trata de NDL. Esto se trata de una sola iglesia que se llama la Iglesia de Cristo.
¡Gloria!
Entonces esta gente, mire la obra de Dios. Que todo lo que tenían, hoy no. Hoy mientras más amontonamos, más queremos. Traían todos los apóstoles y los ponían a los pies. Repártase justamente que todos los que están necesitados en el pueblo, no haya necesidad entre ellos, porque todos somos hermanos, porque esto no se trata de diferentes cuerpos, esto se trata uno y se llama la Iglesia de Cristo. Esa era la iglesia en su comienzo. Se parece la iglesia de hoy a esa. Cuando hoy día vemos más lucración que desprendimiento, vemos cada quien buscando su propósito en vez de enfocarnos en nuestro propósito, porque este no es tu propósito, porque tú no eres solo. Esto es nuestro propósito, porque yo no le puedo decir al dedo no te necesito, ni al pie no te necesito. Esto se trata de que somos la iglesia, de que tú me necesitas y yo te necesito. Esto se trata de un cuerpo caminando y funcionando correctamente, sano. Pero entonces hoy día lo que vemos es más lucración que desprendimiento. Quiero ser reconocido. Eso está en el top. Quiero ser reconocido. Que la gente me escuche, que la gente me reconozca. Quiero tener muchos likes. Eso está de nuevo, de moda. Quiero tener muchos likes. Yo quiero hacerme viral. ¿Se parece esto que hay iglesia? Señor, úsame para que mi ministerio crezca. Y me llamen de las naciones para ir a predicar, y se nos hace tan difícil hablar de nuestro compañero de trabajo, nuestro vecino o de aquel que está cerca, pero queremos ir lejos. ¿Se parece eso a la iglesia de hoy? Estas cosas son las que nos han hecho, amado, que nuestra pasión y amor por la venida de Cristo se haya enfriado. Romanos capítulo 13, versículo 11 dice: Romanos capítulo 11, perdón, 13, 11 dice: y esto conociendo que el tiempo, que es ya hora de que, de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de vosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, en esta mañana Dios nos está diciendo: iglesia, despierta de ese sueño, porque la venida de Cristo está más cerca de lo que tú piensas, de cuando tú creíste. Ahora, Cristo viene a buscar una iglesia desprendida, una iglesia enfocada Y una iglesia anhelando su venida. Por eso es que Apocalipsis dice que la iglesia dice: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Yo como cristiano no deseo la venida de Cristo. Estoy desviado. Porque la iglesia dice: ven, Señor Jesús. Anhelo tu venida. Ahora, la realidad es que a estas alturas, en la condición que estamos, hablando como iglesia, yo no estoy hablando con usted independientemente. O sea, yo estoy hablando como iglesia. Porque yo sé que hay hermanos aquí con corazones tremendos, dadivosos. Estoy hablando en general como la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque todos componemos el cuerpo de Cristo. La realidad es que a estas alturas en la que estamos, no estamos preparados para esa venida. ¿Sabes por qué no estamos preparados para esa venida? Porque ese grupo que se llama iglesia, yo le mostré que dentro de ese grupo, que hay muchos más, yo solamente le señalé tres. Unos que piensan que la venida fue solamente metáfora y simbólica. Otros que piensan que eso ya pasó para el principio y los que están esperando. Pero dentro de ese grupo tenemos tres grupos divididos. Tanto los que lo esperan como los que dicen que ya no viene. Entonces la realidad es que Cristo no viene a buscar ese tipo de iglesia. Ese tipo de iglesia dividida, Cristo no viene a buscar. Cristo viene a buscar una iglesia unida. Unida. Ahora, pero yo no voy a llamar a los que dicen o que piensan que este acontecimiento ya pasó, o los que piensan que este acontecimiento fue simbólico. Yo no los voy a llamar que no son iglesia. No me toca a mí, yo no tengo esa potestad. Lo que quiero transmitirles con esto es que dentro de lo que se llama iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, estamos divididos, y Cristo no viene a buscar eso. Cristo viene a buscar una iglesia unida. ¿Ok? Es por eso que Dios tiene que permitir acontecimientos para prepararnos para su llegada. ¿Ok? Entonces, al ver esta división dentro de ese grupo que se llama iglesia, al ver esta división, Dios tiene que permitir acontecimientos para que ese grupo deje de estar dividido. ¿Y qué? Y se una. Entonces Dios tiene que permitir acontecimientos. Una vez una persona me hizo una pregunta y me dijo: Samuel, ¿sabes cuál es el pegamento que a veces Dios usa para unir? Me quedé pensando. Yo dije, no le puse contestar porque, como no tenía una respuesta clara, yo no voy a contestar lo que cualquier pamplina que me venga a la mente. Si usted hace eso, no. Cuando usted tenga algo claro, usted conteste. Si no, mejor aprende. Quédese callado y aprenda. Y me preguntó y me dijo: ¿sabes cuál es el pegamento que en muchas ocasiones Dios utiliza para unir? Yo le dije: no lo sé. O no te quiero contestar algo por creerme que me la sé. A lo que él me contestó y me dijo: el dolor. El dolor. Dios en ocasiones utiliza o permite el dolor para unirnos. Por eso es que usted ve que en los desastres naturales la gente se ayuda y se une. Por ejemplo, usted mira, vamos a hablar de Puerto Rico porque somos puertorriqueños. Cuando vino el huracán María, usted veía los pueblos, las ciudades, la gente unida, ayudándose el uno al otro. Tan pronto el dolor pasó, ahora se matan el uno al otro por territorio. Por eso es que de repente fallece alguien y toda la gente viaja a destinos largos para estar en el velorio de fulano. ¿Y quién tú eres? Yo soy el hermano. ¿Y hace cuánto tú no le vas? Hace 10 años. Y vienes hoy. Porque muchas veces Dios utiliza el dolor para unir la familia. Dios a veces utiliza el dolor como pegamento. Porque la realidad es, amado, que muchos de nosotros, de los que está aquí, llegó a Cristo porque estaba dolido. Porque las cosas no me funcionaban. Porque mi matrimonio se iba a romper. Llegó a Cristo porque yo no tenía solución, porque lo probé todo y no tengo solución. Esa es la realidad. En medio del dolor, Dios utiliza para que tú entiendas de que tienes que unirte. Es por eso que Dios tiene que permitir acontecimientos dolorosos para que la iglesia se una y Él pueda venir por ella. En la condición en que estamos, con tanta tirijal y con tanta división, Dios mira a la iglesia y dice: todavía yo no puedo ir por ustedes, están desunidos. Pero voy a permitir unos acontecimientos para que entre ustedes mismos se unan, se abracen. Para que me importe lo que mi hermano pasa. Para que me importe lo que mi hermano sufre. Para que si tengo dos, yo pueda darle uno a mi hermano. Que si tengo dos platos de comida, yo pueda llamar a mi hermano y decirte: vente y come. Entonces Dios tiene que permitir acontecimientos para que el pueblo... Estamos hablando de la iglesia. Dios no viene a buscar un mundo perdido que le niega. Estamos hablando de la iglesia. Entonces, para Dios trabajar dentro de la iglesia, tiene que permitirle estos acontecimientos para unir ese cuerpo y que se dejen de tanta división dentro del cuerpo. El mundo está buscando a alguien que arregle la condición mundial. ¿Será Trump? ¿Será Bukele? Todos son un fracaso, amado. Todo ser humano es un fracaso sin Dios. Ponemos la esperanza en un presidente cuando la realidad es que esto, amado, esto no lo arregla nadie. Ay, pero ¿por qué usted me dice eso? Usted me quitó la esperanza. No, no le quité la esperanza. Yo le quiero enfocar en la verdadera esperanza, que no es que tú estés aquí. La verdadera esperanza es que tú estés allá. Cristo, el propósito de Cristo no es que tú te quedes aquí. El propósito de Cristo es que Él venga a buscar y tú te vayas con Él. No te estoy quitando las ganas de seguir emprendiendo. No, no. Te estoy dando una alternativa para que te enfoques en verdaderamente una eternidad y no algo perecedero.
Gloria al Rey.
Aleluya.
Nuestra esperanza debe de estar en Jesús. Él vendrá. Él nos sacará de aquí antes de que el caos se apodere de esta tierra. Es por eso que en esta mañana nuestro mensaje no es que te enfoques en un pastor, en una iglesia. En esta mañana nuestro mensaje es que te puedas reenfocar en Jesús. Él. Aquí no somos nadie. Nuestro mensaje en esta mañana es que tú puedas abrazar la fe en Cristo. A buscarle. Amarle. Yo no estoy diciendo, amado, que tú no puedes disfrutar la vida. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que entiendas que no puedes poner a nadie, que no te puedes desenfocar. Disfruta la vida, tus hijos, tu familia, tu esposa, tu esposo. Disfruta lo que está. Pero mantente siempre presente en tu mente que nadie te quite la esperanza de que Cristo viene y el anhelo de que Jesús venga por nosotros. Porque Cristo viene.
Amén.
Profecía. Profecía es un acontecimiento que revela lo que se aproxima. Profecía es un acontecimiento que revela lo que se aproxima. La Biblia está llena de profecía. muchas de ellas cumplidas y otras selladas para el momento específico, el momento adecuado. Son pocas las profecías específicas que te dan un tiempo exacto. Muchas de las profecías eran o son acontecimientos para el futuro, algo que se aproxima. Como cuando leímos, dice que aunque es real y es cierto que la venida de Cristo viene, pero esa profecía es para un futuro que puede ser mañana, que puede ser ahorita. No hay un día específico, nadie sabe la hora. Pero lo que sí es que la profecía dice que esto pasará. Ahora, las profecías con tiempo exacto no se escuchan a menudo. ¿Cuántos han escuchado profecías exactas? Profecías exactas, vamos a poner un ejemplo para poder montar esto. Una profecía exacta. ¿Quién se acuerda de Jonás? ¿Verdad? Jonás fue, ¿sí? Ese fue el que se lo cagó el pez. Jonás, ¿verdad? La gente dice, espero que no haya escupido por dentro Jonás. Jonás, cuando usted ve la profecía de Jonás, no quiero abundar en por qué Jonás se negó, en por qué. No. Yo quiero que miremos la profecía de Jonás, que esto se encuentra en Jonás capítulo 3, versículos 1 al 5. No sé si los muchachos me pueden ayudar. Jonás capítulo 3, versículo del 1 al 5. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, el 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicando diciendo, de aquí, ¿a cuánto? 40. A 40 días, Nínive será destruida. Esa es una profecía donde Dios está diciendo a Nínive, te doy tiempo. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Una profecía con tiempo de comienzo y con tiempo de final. Ahora, Jonás empezó a predicar y decirle a los ninivitas, hey, será destruida Nínive dentro de 40 días. Ese fue el mensaje de Jonás. Pero llegó el número 40 y no pasó nada. Llegó el día 40 y no pasó nada. Nínive no fue destruida. Ahora, ¿qué vamos a decir? ¿Que la profecía era falsa? No, porque el escrito deja en claro que esta ciudad se arrepintió. ¿Por qué? Porque Dios no se alegra del mal. Del mal o el daño en el ser humano. Dios lo que busca es que el ser humano se arrepienta de sus pecados y se torne a él. Entonces Dios le dice a Jonás, vete y dile a esta ciudad que en 40 días la voy a destruir. Pero entonces la ciudad, a ver este mensaje, dice que se arrepintió. Ayunó y rogó al Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Entonces Dios se inclinó a misericordia y dijo, wow. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y ver a esta gente que se arrepintió, Dios perdonó. Perdonó este desastre que iba a ocasionar sobre esta región. Y no destruyó esta. No destruyó a Nínive. No destruyó a vive por causa del arrepentimiento de aquel grupo. Ahora, en esta mañana yo necesito darle un codazo que está al lado. Dáselo. Ya con esto yo termino ya con esto. Pero yo necesito que ahora, que usted, si tiene correa, usted se haga así y se apriete la correa. Con esto concluyo. Apriétese la correita bien. No hay una cosa, amado, que usted correr con sin correa. Usted intenta correr sin correa con los zapatos sueltos, le impide. Por eso es necesario amarrarse bien la cintura, amarrarse bien los zapatos. Vamos a correr esta carrera. Ahora, honestamente, amado, yo nunca, y me molesta, me incomoda cuando las personas usan esta plataforma para manipular. Yo no creo en la manipulación. No me gusta. No sé si fue que yo fui muy independiente, pero si a usted le gusta la manipulación, a mí no me gusta la manipulación. Que me manipulen, que me metan miedo. No. Y Dios no le agrada a la manipulación. Dios busca un corazón dado a Dios. Honestamente, nunca voy a usar esta plataforma para manipular aquí a nadie. Yo solamente le doy el consejo y usted hace con su vida lo que usted quiera. ¿Ok? Usted hace con su vida porque el dueño de su vida es usted. Y usted decide qué hacer. Si hacer caso a una palabra que se predica o no. Por eso es que no utilizo esta plataforma para manipular a nadie. Y el día que alguien lo haga, por lo menos en esta iglesia, mientras yo sea pastor, será la primera y la última que se parará aquí al frente. No me gusta manipular a nadie. Yo creo que Dios prega con el corazón de la gente, traerle a la gente a un arrepentimiento de verdad. Porque tú sabes lo que pasa. Lo que pasa es que cuando usted hace algo por causa del otro y no por causa de Dios, a la larga, la costura se va a ver. Yo quiero, amado, compartir con usted esta profecía. No me malentienda, no me tomes, tómelo, amado, por el buen sentido, por favor. No le busque cinco patas al gato, amado. No le busque eso. Solamente escuche bien lo que le voy a decir. Y usted mantenga esta palabra que le voy a dar en su corazón y en su mente. Porque fue una profecía que se me dio hace 3 días atrás. Si no me equivoco, 3 o 4 días. Pero hace entre el periodo de una semana y media. Y se me dio una profecía, y como yo no juzgo al profeta, sino que juzgo la profecía. Si se cumple, fue de Dios. Si no se cumple, pues Dios no habló. ¿Ok? Pero yo tengo que estar con mi oído atento a la profecía. Porque si es de Dios y yo la tuve por falsa, ahí de mí, ¿ok? Ahora, hace varios días yo estaba en Puerto Rico. En Puerto Rico, mientras ustedes se gozaban aquí, créeme, nosotros nos gozamos allá. Fuimos a una fiesta familiar donde Dios se manifestó. Dios nos sorprendió. Pregúntenle a mi hermano Luis. Luis me decía, siento un fuego. Fue algo maravilloso. Con cosas que pasaron en familiares de nosotros, apartados de Dios, que nunca habían visitado ni pisado una iglesia cristiana. Y Dios hizo cosas en medio de un bullicio, amado. En medio de un consumo de alcohol tremendo, allí Dios se metió. Porque estamos en los últimos tiempos. Y el amor de Dios es traer a la gente. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que la gente proceda al arrepentimiento. Ok, siempre que voy a Puerto Rico, tengo unas personas que fueron clave, como dice nuestro hermano Lenny, fueron pieza clave en mi vida. Y siempre que tengo la oportunidad de ir a Puerto Rico, intento, hago todo lo posible, poder visitar a estas personas que fueron muy claves en mi vida. Ahora, siempre intento de visitar un amigo, un viejo sabio. Creo que fue una persona que en los comienzos de, de mis primeros pasos en los evangelios, en el evangelio, me ayudó mucho, me aconsejó, me influenció. Y esas marcas que ese hombre hizo en mi vida, no puedo ir a Puerto Rico y sin dejar ir a su casa y decirle hola, decirle cómo está, amigo. No puedo salir de la isla sin antes visitarle. Y estaba en Puerto Rico la semana pasada y decidí ir a ver a mi viejo sabio amigo. El hombre tiene 83 años, con una mente clarista, una mente brillante. Me siento con él y le dije, vine a visitarte, viejo, ¿cómo estás? Me dice, bien, yo estoy bien. 83 años, claro, tiene algunas condiciones de salud, porque ¿quién se va a librar de la vejez? Te estiran, te venden dos troces y estirarte como quieras. Es la realidad, amado. Claro, uno se quiere bien bonito, si yo tuviera los ojos, si yo tuviera la provisión, un poquito aquí, un poquito acá. Porque cuando me río que me veo en la foto, ay, yo no quiero, yo quisiera disimular eso. Mira que los otros días estaba en un cumpleaños y el hermano Oscar me dice, ¡pastor! ¡Chacho, ven! Y esa barba, mira que yo he intentado de que la barba me crezca. Y yo dije, esto es secreto militar. Secreto militar, amado. Y tú sabes que en Timo venden un choque de porquería y empecé a pintarme la barba. ¿Qué parecía, verdad? Pinté la barba porque tengo cuatro tostones en cada cachete, amado. Óscar, ese es el secreto, no te lo quise revelar, pero tú sabes, hay un lapicito que tiene como, parece una brocha de esa, parece un cepillo de dientes que tú te dejas nuevo. Ahora, yo no sé mi bolsillo de dientes. No sé, ¿qué pasó? Fue que vi a Harrison y como me va a Harrison. No, la realidad, amado, que voy ande él. Y él me dice, siéntate. Y me senté con él. Un hombre sabio, un hombre. Pareciera que le abrieron el cerebro y le metieron la Biblia. Él no tiene que usar las páginas, no. Él empieza de acá arriba y empieza a decirme textos bíblicos, historias bíblicas. Y yo digo, wow. Pero tiene 83 años comiendo ese alimento. Lo tomó en serio, el hombre se comió ese libro. Y me senté y él me dice, Sammy, puede ser que yo tengo 83 años, puede ser que esta sea nuestra última reunión, puede ser que ya yo no te vuelva a ver, pero si no te veo, pues al menos me siento satisfecho y contento de que pude darte un mensaje, me dijo. Y yo le dije, dime, va. Y mi amado, yo. Y me dijo, fue el hombre que me preguntó cuál es el pegamento que Dios utiliza para unir ese viejo anciano. Y me dijo, Samuel, intenta desprenderte de las cosas. Intenta desprenderte, enfócate en una, en que Cristo viene. Y él me da una profecía, la cual yo le voy a dar esta profecía a usted. Yo no estoy diciendo, yo no estoy juzgando el profeta. La profecía se cumple y usted sabe si fue de Dios o no. Pero así como él me la compartió, yo se la estoy compartiendo a ustedes porque él me la compartió porque me ama y yo la comparto a usted porque yo lo amo a usted. Ahora, de que acontezca o no, ya eso es cosa de Dios, eso no es cosa mía. Pero usted imagínese que yo me calle, no crea una profecía y entonces Dios me diga, fuiste negligente. Ese hombre me dice, Samuel, guarda agua, guarda alimento, prepárate. Fue las palabras que él me dijo, prepárate, porque se espera un acontecimiento en el mundo catastrófico. Y claro, eso lo hemos escuchado. Eso es bíblico. Eso es bíblico, que la maldad va a ir en aumento, la ciencia aumentará y el desprendimiento de Dios y de humanidad, eso es bíblico y eso está pasando. Y él me dice, guarda agua, guarda alimento, prepárate, desenfócate. Desenfócate de lo que te distrae. No es que, amado, ahora tú te vayas a encerrar como un pollo dentro de una caja. No, no, no. Disfruta el día, pero sé sabio, sé prudente. Él me dice, sé prudente. Porque vienen, se aproxima uno de los acontecimientos, uno de los desastres más grandes, nunca antes visto de la historia. Y yo le dije, está bien, acepto tu palabra, voy a escuchar, me voy a preparar. Voy a intentar de buscar agua. Hablé con mi esposa, vamos a intentar hacer un cuartito para ponerle esa provisión. Y él me dice, pero te tengo otra noticia. Y él me dice, para que te prepares, tienes 9 meses. Hice como don Ramón. Tienes 9 meses para que te prepares por lo que viene en 9 meses. Claro, son profecías duras. ¿Por qué? Porque hemos escuchado profecías que no son muy escuchadas, como cuando te dan un principio y un final. Cuando te dan un lapso de tiempo. Yo tengo una opción, perdón, tengo dos opciones. Puedo pensar, esto es un viejo loco que tiene 83 años y ahí me va a morir y está viendo mucho Cartoon Negro o Los Simpsons. O puedo pensar que es Dios advirtiéndome para que yo tome acción en esto. Yo puedo tomar los dos pensamientos. Ahora, si no pasa nada, tengo provisión guardada. Pero si pasa y no tengo, no le puedo reclamar a nadie. Ahora, esta profecía, amado, yo la comparto con usted. Usted tiene las dos mismas opciones mías: cerrar su oído, decir esto es un loco más, o atender a lo que hoy usted está escuchando. Pero la realidad es que si el dolor no aparece, la iglesia no se une. Y es necesario que estos acontecimientos dolorosos, donde nos desprendan, donde nos desnuden, para poder unirnos. Hay a veces que Dios te tiene que desnudar de lo que tiene, de tu enfoque. Tiene que sacar a tu Dios, que a veces el Dios de nosotros son las cosas materiales. Y a veces Dios nos tiene que desnudar de esas cosas para poder unirnos como iglesia. En esta mañana yo bendigo tu vida. En esta mañana, que no se te olvide, Cristo viene. No permitas que nadie ni nada te robe esta verdad. En cualquier momento, amado, se abren los cielos y usted y yo necesitamos unirnos y volar para arriba. Así que prepárese para lo que viene, amado, porque viene gloria para la iglesia, aunque viene cosa difícil para el mundo que se queda. Pero Cristo viene. Denle un aplauso a Dios, porque Él viene. Él quiere por su iglesia. Él quiere porque te ama. Él quiere. Él quiere que usted esté. Él viene porque te ama. Él viene porque murió por ti. Él viene a buscarte. Él viene a buscarte. Él nos viene a buscar, amado. Así que preparémonos, amado. Preparémonos. Póngase sobre sus pies en esta mañana. Aleluya. Gracias a Dios en esta mañana.